Desde Nueva York, esto es Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz.
Hola, mi nombre es Shia Bastida y yo tengo 17 años. Yo soy originaria de México, de San Pedro Tultepec. Y en 2015 mi comunidad fue inundada por lluvia. Y por eso mi familia y yo nos tuvimos que mover a Nueva York. Y cuando llegué aquí me di cuenta que la crisis climática te persigue a todos los lugares a los que vayas. Entonces tenemos que actuar y decir, no vamos a dejar que te apropies de nuestro futuro. Entonces por eso soy una activista climática.
Esta semana comenzó en Madrid la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas, conocida como COP25. Líderes mundiales y representantes de todos los países del mundo seguirán las negociaciones con el objetivo de lograr mitigar los efectos catastróficos del cambio climático. Además de la cumbre oficial, miles de activistas se han reunido en la llamada cumbre alternativa. Al término de los titulares, compartiremos una entrevista con la joven activista climática sueca Greta Thunberg y con Shije Bastid, una de las organizadoras de las manifestaciones Viernes por el Futuro en Nueva York.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
A new analysis says global greenhouse gas emissions are projected to hit a record high in 2019.
Un nuevo análisis indica que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzarán un nivel récord en 2019, según el último estudio, que pone de relieve que el mundo no ha tomado las medidas drásticas necesarias para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. El análisis llega en medio de la semana de apertura de la cumbre sobre el clima de la ONU en la ciudad de Madrid, en España, conocida como COP25. Entre los patrocinadores de la cumbre de este año se encuentra Endesa, el mayor contaminador de gases de efecto invernadero de España. La compañía eléctrica emite alrededor de 60 millones de toneladas de carbono cada año. La empresa ha recibido un espacio de exhibición dentro de la conferencia a cambio de 2,2 millones de dólares en dinero en patrocinio. Estaba previsto que el evento se realizara en Santiago de Chile, pero el gobierno chileno lo canceló debido a las protestas generalizadas contra la desigualdad económica y la austeridad. Antes de la apertura de la cumbre, los científicos publicaron una serie de informes que advierten que solo una reducción drástica y sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero podría evitar los impactos más catastróficos del cambio climático. Esto fue lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Lo que sigue faltando es voluntad política para ponerle precio al carbono, voluntad política para detener los subsidios a los combustibles fósiles, voluntad política para dejar de construir plantas de carbón a partir de 2020, voluntad política para cambiar los impuestos y empezar a grabar la contaminación en lugar de a las personas. Simplemente tenemos que dejar de excavar y perforar y aprovechar las enormes posibilidades que ofrecen la energía renovable y las soluciones de la naturaleza.
En Filipinas, 500,000 de personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares mientras el poderoso tifón Kamuri arrasaba el archipiélago. El aeropuerto de la capital Manila se mantuvo cerrado durante 12 horas con cientos de vuelos cancelados. Falleció al menos una persona. Las autoridades están advirtiendo ahora sobre los mortales deslizamientos de tierra y las rachas de tormentas provocadas por las lluvias. Los científicos dicen que el cambio climático está intensificando la fuerza de los tifones. Mientras tanto, en la ciudad de Madrid, en España, un grupo de manifestantes se reunió fuera de la sede de la COP25 durante el primer día de dicha conferencia para exigir medidas urgentes al respecto. Esto fue lo que dijo la manifestante Blanca Lagunas.
Hoy estamos aquí en Madrid porque comienza la COP25, donde los líderes y multinacionales van a decidir sobre nuestro futuro. Nos juntamos más de 20 países de Extinción y Rebelión pidiendo reales soluciones. Estamos dando un ultimátum, no estamos boicoteando y nada, pues estamos aquí para pedir que digan la verdad y que tomen soluciones reales.
Mientras tanto,
la Agencia Europea de Medio Ambiente advierte que amplias franjas de Europa podrían sufrir anualmente olas de calor extremo si no se toman medidas urgentes para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto fue lo que dijo Hans Bruininks de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que publicó su nuevo informe esta semana en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid, España.
Este es un tema realmente urgente. Tenemos que modificar las tendencias en la próxima década. Es una década crítica. Ya estamos viendo daños irreversibles. El cambio climático está ocurriendo. La biodiversidad se está perdiendo. Las especies están desapareciendo. Nuestros océanos están cambiando radicalmente.
En Colombia, decenas de miles de personas salieron el 4 de diciembre a las calles de todo el país para participar de un tercer paro nacional en solo dos semanas. Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra la corrupción, la desigualdad económica y el asesinato de líderes indígenas y comunitarios. Muchos piden ahora la destitución del gobierno de derecha de Iván Duque. Esto fue lo que dijo la manifestante Connie Camelo en las calles de Bogotá el miércoles.
En mi vida, por lo menos, yo nunca había visto una manifestación en Colombia de esta magnitud. De los estudiantes, de los indígenas, de las organizaciones sindicales, de la gente del sistema de salud, los ambientalistas. Creo que hay un clamor nacional y creo que es evidente en este momento, después de 14 días, ver esto repleto de gente.
En Honduras, 7 hombres fueron condenados a 54 años de prisión por el asesinato del ambientalista indígena Berta Cáceres en 2016. Cáceres estaba luchando contra la construcción de una gran represa hidroeléctrica en tierras indígenas lencas cuando fue asesinada a tiros en su casa en marzo de 2016. La ambientalista fue la ganadora del prestigioso premio Goldman a los defensores del medio ambiente en 2015. Un tribunal ha dictaminado que el asesinato de Cáceres fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña que estaba detrás de la represa, conocida como Otesa, que contrató a los sicarios condenados para llevar a cabo el asesinato. Al menos 2 de los hombres involucrados en el asesinato fueron entrenados por las fuerzas militares estadounidenses. Esto fue lo que dijo la hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres, fuera del tribunal de Tegucigalpa.
Pues aquí no acaba el camino de justicia para nosotras porque la impunidad no va a romperse con una sentencia de los autores materiales. Nosotros seguimos demandando la justicia integral, que sean todas las personas que se han visto involucradas en este crimen, pues sean condenadas y enjuiciadas.
Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales y los protectores de la tierra, con un saldo de al menos 24 líderes ambientales muertos desde marzo de 2015. En más noticias que llegan desde Honduras, el presentador de televisión José Arita fue asesinado la semana pasada en la ciudad costera de Puerto Cortés, ubicada al noreste del país. Poco después de la emisión de su programa político nocturno, La Hora de la Verdad, 4 individuos no identificados que se desplazaban en un automóvil dispararon contra Arita frente a una tienda de comestibles, provocándole una muerte instantánea. Se desconocen los motivos. El Colegio de Periodistas de Honduras afirma que más de 80 periodistas han sido asesinados en ese país desde 2001 y al menos 8 de ellos durante el año 2019. La mayoría de los asesinatos no han sido resueltos. En Guatemala, otro ex alto funcionario del ejército será juzgado por genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos dentro del conflicto armado apoyado por Estados Unidos, que tuvo 36 años de duración y en el que murieron más de 200.000 personas, en su mayoría nativos mayas. Luis Enrique Mendoza García fue jefe de operaciones del ejército durante el mandato del fallecido dictador militar Efraín Ríos Montt. Mendoza García será juzgado en marzo por su participación en un operativo que provocó la muerte de más de 1.700 integrantes del pueblo maya Ixil, así como el desplazamiento de miles de personas más a principios de la década de 1980. Se trata del cuarto oficial del ejército imputado en menos de una semana, luego de que se presentaran cargos contra otros 3 militares en el marco de otro juicio por genocidio vinculado también con la comunidad maya Ixil. En un paso histórico, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha dado instrucciones a los presidentes de los principales comités de la Cámara para que comiencen a redactar los artículos de destitución contra el presidente Trump. Pelosi dijo que las medidas que tomó Trump para buscar ayuda extranjera para las elecciones de 2020 son un ataque a la propia esencia de la Constitución. Nancy Pelosi dijo: "Nuestra democracia es lo que está en juego. El presidente no nos deja otra opción que actuar porque está tratando de corromper hacerla. Otra vez, la elección para su propio beneficio. El presidente ha cometido abusos de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Sus acciones desafían la visión de nuestros fundadores y el juramento de su cargo de preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. El anuncio de Nancy Pelosi prepara el escenario para una votación del Pleno de la Cámara de Representantes sobre el juicio político que podría realizarse antes de Navidad. Las acciones de Pelosi se producen al tiempo que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes dice que convocará otra audiencia el lunes para permitir que los abogados presenten formalmente las pruebas para la investigación del juicio político, que se centra en cómo el presidente Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania para presionar al presidente ucraniano para que investigara al rival político de Trump, Joe Biden, y a su hijo Hunter. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría una ley que exige a Donald Trump imponer sanciones a altos funcionarios chinos vinculados a los campos de detención masiva de musulmanes uigures en la región de Xinjiang, ubicada al noreste de China. El gobierno chino respondió con enojo ante la aprobación de la ley. Las siguientes son palabras de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Hua Chunyin declaró:
ninguna persona debería subestimar la resolución del gobierno chino ni su capacidad para defender nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional y nuestros intereses de desarrollo. Quien pretenda utilizar asuntos como Hong Kong y Xinjiang para interferir y restringir el desarrollo de China debe estar delirando.
La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la Ley Uigur de 2019 tuvo lugar al tiempo que el periódico The New York Times informó que funcionarios chinos en Xinjiang están tomando muestras de sangre a gran escala en el marco de una iniciativa para desarrollar un sistema capaz de crear la imagen del rostro de una persona utilizando su ADN. Por su parte, Estados Unidos intenta también desarrollar esa tecnología que genera mucha preocupación en relación con la privacidad y la vigilancia estatal.
En otras noticias,
un impactante video muestra las últimas horas de vida del adolescente indígena guatemalteco solicitante de asilo de 16 años de edad, Carlos Gregorio Hernández Vázquez. El joven fue hallado sin vida por su compañero de celda el pasado mes de mayo en una prisión de la patrulla fronteriza de Texas. A Hernández Vázquez se le diagnosticó gripe y fiebre de 39,4 grados Celsius y fue llevado a una celda con otro joven enfermo. Una enfermera recomendó trasladarlo a la sala de emergencia si su estado empeoraba. En lugar de ello, la patrulla fronteriza lo dejó en una fría celda de cemento en cuarentena, en la que fue hallado sin vida al lado del inodoro en medio de un charco de sangre a la mañana siguiente. Un agente controló a Hernández en tres oportunidades mientras el joven estaba muriendo. Sin embargo, ProPublica informa que el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no efectuó controles adecuados al joven y que en ningún momento reportó nada alarmante sobre su estado de salud. El video muestra además que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mintió también acerca de la forma en que fue hallado el cuerpo del adolescente. En Luisiana, solicitantes de asilo detenidos en un centro de detención de inmigrantes en la localidad rural de Winfield se niegan a trasladarse a sus celdas en el marco de una manifestación de protesta que llevan adelante en contra de su prolongada detención. Familiares de los detenidos en el centro correccional Win afirman que algunos solicitantes de asilo están durmiendo afuera de las instalaciones y han escrito la palabra libertad en toallas y sábanas. En Wynne se encuentran detenidos unos 1.500 hombres y es una de las 8 cárceles de Luisiana que comenzaron a recluir a solicitantes de asilo el año pasado. Las protestas contra el gobierno continúan en Irak un día después de que el Parlamento iraquí votara a favor de la renuncia del primer ministro, Adel Abdul Mahdi, tras 2 meses de protestas contra la corrupción, la falta de empleo y de servicios básicos y la influencia iraní en Irak. Al menos 400 personas han muerto en la sangrienta represión del gobierno contra las protestas en curso. Irak también ha ordenado el cierre de 8 emisoras de televisión y 4 emisoras de radio por presunta violación de las normas de concesión de licencias de los medios de comunicación. La semana pasada, las fuerzas de seguridad allanaron la oficina de Dilhaj TV en Bagdad. En Irán, Amnistía Internacional afirma que al menos 208 personas murieron en la brutal represión de las protestas en todo el país el mes pasado, pero que es probable que el número real de víctimas mortales sea mucho mayor. Las protestas estallaron después de un aumento masivo de los precios del combustible. Irán trató de suprimir la información sobre la mortífera represión mediante la imposición de un apagón casi completo de Internet en todo el país. En Afganistán, hombres armados asesinaron al director de un organismo de ayuda humanitaria japonés y a otras 5 personas el miércoles en un ataque perpetrado en la ciudad de Jalalabad, al este del país. Tetsu Nakamura era director del organismo de ayuda Peace Japan Medical Services. Recientemente había recibido la ciudadanía de honor afgana por décadas de labor humanitaria en Afganistán. Ninguna organización se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. El portavoz de los talibanes sostuvo que los talibanes afganos no estaban involucrados. Donald Trump realizó una visita inesperada de Acción de Gracias a Afganistán, donde anunció que ha reabierto las negociaciones de paz con los talibanes, luego de que Trump suspendiera abruptamente las negociaciones el pasado mes de septiembre. En las declaraciones que efectuó el jueves, Trump sostuvo además que Estados Unidos exige ahora un alto el fuego por parte de los talibanes, un giro en la postura de negociación que arroja confusión sobre la estrategia de Estados Unidos. La visita de Trump a Afganistán tuvo lugar al tiempo que funcionarios afganos afirmaron que un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos provocó la muerte de 5 personas al impactar contra un automóvil en el que era trasladada a un hospital una madre que había sufrido complicaciones a raíz de un parto en su domicilio. El ataque, ocurrido al sureste de Afganistán, provocó la muerte de la madre de 25 años de edad, Malana, 3 de sus familiares y el conductor del vehículo al sureste de Afganistán. Estados Unidos afirma estar investigando los informes sobre víctimas civiles. Anteriormente, el Pentágono había declarado que los fallecidos durante el ataque en la provincia de Khost eran talibanes.
Mientras tanto,
en el día de hoy, la Corte Penal Internacional inicia 3 días de audiencia en relación con actos de tortura en Afganistán que involucran a fuerzas estadounidenses. La audiencia investigará acusaciones de que miembros del ejército y de organismos de inteligencia de Estados Unidos torturaron, violaron y abusaron sexualmente de prisioneros afganos en 2003 y 2004. Fiscales y sobrevivientes de la tortura esperan que se revierta un fallo anterior que obstruyó una investigación en torno a presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. Ese fallo, emitido en abril, tuvo lugar a tan solo un mes de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, prohibiera la emisión de visas a personal de la Corte Penal Internacional que pretendía investigar acusaciones de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán y otros lugares. La Casa Blanca envió discretamente 105 millones de dólares en asistencia militar al Líbano tras meses de inexplicables demoras. Destacados legisladores han solicitado a la Casa Blanca que explique por qué la asistencia militar no fue entregada con anterioridad, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso y de haber recibido apoyo del Pentágono. Algunos legisladores compararon estas demoras con la retención de la asistencia militar a Ucrania, en torno a la cual se centra la investigación de destitución de Donald Trump, aunque no hay acusaciones de que Trump haya pretendido favores del Líbano. En Londres, Donald Trump canceló abruptamente una conferencia de prensa programada y abandonó la cumbre de la OTAN poco después de que se difundiera un video que mostraba a otros líderes mundiales burlándose de él. En el video, que ha sido visto millones de veces, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro holandés Mark Rutte y otros sonríen y se ríen al hablar de la larga conferencia de prensa de Trump y de cómo incluso sus funcionarios más cercanos a menudo se sorprenden por el comportamiento aparentemente errático de Trump. La conversación privada fue grabada en un micrófono abierto y luego publicada en línea por la Canadian Broadcasting Corporation. En España, una granada de mano fue arrojada por encima de los muros de un refugio para menores migrantes en la capital del país, Madrid, en el más reciente ataque contra los menores. La granada se detonó hasta que el escuadrón antibombas llevó a cabo una explosión controlada y no se han reportado heridos. El refugio alberga a menores no acompañados que migraron hacia España. Políticos de derecha han criticado reiteradamente el refugio y un grupo de personas agredió con palos a algunos menores del refugio el mes pasado. Al menos 62 personas han muerto después de que un barco volcara en el Océano Atlántico frente a las costas de Mauritania en África Occidental. El barco se dirigía a las Islas Canarias Españolas. Llevaba a más de 150 refugiados cuando se quedó sin combustible y se hundió el miércoles. En Francia, cientos de miles de trabajadores continúan en huelga en protesta por el plan de pensiones propuesto por el presidente francés Emmanuel Macron. Más de 800.000 personas se lanzaron a las calles el jueves, cuando el primer día de paro provocó el cierre de centros educativos en todo el país y la cancelación de cientos de trenes y vuelos. Las siguientes son palabras del pensionista y ex trabajador de la construcción, Michael Laurent.
Hoy me estoy manifestando por la generación que viene, porque cuando uno ve que trabajamos toda la vida, yo trabajé durante 43 años y percibo una pensión de 1.200 euros, dudo que las personas más jóvenes vayan a tener pensiones como las que tenemos nosotros. Si lo quieren, deberán trabajar hasta los 70 años de edad. Eso es insostenible.
En Malta, el primer ministro Josep Muscat ha anunciado su dimisión a mediados de enero, en medio de la investigación del asesinato de la destacada periodista de investigación Dafne Caruana Galizia, quien fue asesinada con un coche bomba en 2017. Josep Muscat dijo:
escribiré al presidente del Partido Laborista para que el proceso para tener un nuevo líder se fije para el 12 de enero de 2020. Ese día dimitiré como líder del Partido Laborista. En los días siguientes dimitiré como primer ministro.
El hombre más rico de Malta, Jorgen Fenech, ha sido acusado de complicidad en el asesinato de la periodista. Asimismo, ha sido arrestado en otro caso por lavado de dinero. El magnate de los juegos de azar está vinculado al ex jefe de gabinete del primer ministro Muscat. El asesinato de Dafne Caruana Galizia ha sacudido a Malta, donde miles de personas han salido a las calles para exigir justicia y que se rindan cuentas. Fue una de las periodistas más conocidas de Malta, que investigó la corrupción al más alto nivel. Además, realizó informes sobre los papeles de Panamá antes de su muerte. Una de las compañías de Jorgen Fenech estaba en la lista de los papeles de Panamá y Galizia informó sobre esta compañía, 17 Black, antes de su asesinato. En Egipto, las fuerzas de seguridad han arrestado a otros tres periodistas, Solafa Salam, Hossam El Sayad y Mohamed Salah. Sus detenciones se producen después de que las fuerzas de seguridad allanaran las oficinas en El Cairo del único medio de comunicación independiente de Egipto, Mada Masr, y detuvieran a los miembros de su personal que ya han sido liberados. Por su parte, en Arabia Saudita, las autoridades arrestaron al menos a 7 periodistas, blogueros y columnistas el mes pasado. En India, una sobreviviente de violación de 23 años de edad fue agredida y prendida a fuego por sus presuntos violadores mientras se dirigía a una audiencia en un tribunal del estado indio de Uttar Pradesh, ubicado al norte del país. Los dos presuntos violadores y otros tres hombres fueron arrestados como sospechosos de haberla prendido fuego. La mujer había entablado una demanda contra los dos hombres en marzo. Actualmente se encuentra hospitalizada en estado crítico. La agresión tuvo lugar luego de que India se viera sacudida por otro caso en la ciudad de Hyderabad, al sur del país, donde una mujer de 27 años de edad fue violada y prendida a fuego. El hecho suscitó protestas generalizadas por la violencia contra las mujeres en India.
Y por último,
más de 140.000 personas alrededor del mundo murieron de sarampión el año pasado en medio de un aumento en el número de casos de esta enfermedad prevenible causada en parte por información errónea sobre las vacunas. La gran mayoría de las víctimas fueron niños menores de 5 años. Las nuevas cifras llegan mientras en la nación insular de Samoa, situada en el Océano Pacífico, se ha detenido a un activista contra la vacunación en medio de un brote masivo de sarampión que ya ha causado la muerte de más de 60 personas, en su mayoría niños pequeños.
Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego del corte musical, los esperamos con nuestra entrevista destacada de la semana. Escuchamos ahora a Ángela Valenzuela con su canción Hombre de Papel.
Creyó delimitar el cielo. Se puede
Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. Luego de semanas de expectación, la activista sueca por la justicia climática, Greta Thunberg, llegó al Bajo Manhattan el miércoles 28 de agosto tras un viaje de 15 días a través del Atlántico a bordo de un yate que no emite emisiones contaminantes. Greta Thunberg fue recibida en tierra por más de 1,000 seguidores y reporteros. La joven de 16 años inició su viaje hacia Estados Unidos en el sureste de Inglaterra. Thunberg no utiliza aviones y decidió hacer su viaje de Europa a Estados Unidos a bordo del Malicia 2, un yate de carreras de 18 metros de eslora impulsado por energía solar. Greta Thunberg se convirtió en un ícono internacional de resistencia el año pasado cuando decidió no asistir a clases para protestar a las afueras del Parlamento sueco, urgiendo al gobierno de ese país a tomar medidas que aborden la crisis climática. Esta protesta semanal inspiró a millones de personas y generó un movimiento mundial de huelgas estudiantiles contra el cambio climático. Greta Thunberg habló minutos después de atracar en el Bajo Manhattan.
I want to thank everyone so much, everyone who is here, and
quiero dar las gracias a todos los que están aquí y a todas las personas comprometidas con esta lucha contra el cambio climático, porque esta es una lucha que va más allá de las fronteras y de los continentes. Y como han dicho, es increíble que una niña de 16 años tenga que cruzar el Atlántico para defender esta causa. Y desde luego no es algo que quiera que todo el mundo haga. La crisis climática y ecológica es una crisis global y es la mayor crisis que ha enfrentado la humanidad. Y si no somos capaces de trabajar juntos y de cooperar a pesar de nuestras diferencias, fracasaremos. Tenemos que estar unidos, apoyarnos y actuar, porque de lo contrario podría ser demasiado tarde. No esperemos más. Actuemos ahora.
Luego de sus declaraciones iniciales, Greta Thunberg respondió preguntas de la prensa.
Amy Goodman from Democracy Now. How are you?
Soy Amy Goodman de Democracy Now. ¿Cómo está? El presidente Trump dice que el petróleo y el gas son la base de la riqueza de Estados Unidos. También dice que los molinos de viento causan cáncer. ¿Qué le respondería? ¿Y qué les diría a los activistas que han venido a recibirla y a aquellos que esperan un mensaje suyo en este país, el mayor emisor de combustibles fósiles en la historia?
Oil and gas has its ups and downs.
Desde luego el petróleo y el gas tienen sus pros y sus contras y debemos entender las consecuencias desde una perspectiva más amplia de lo que significa usarlos en la forma en que lo hacemos ahora.
I'm pretty sure windmills doesn't cause cancers.
Y estoy bastante segura de que los molinos de viento no causan cáncer. En cuanto a mi mensaje para los activistas, continúen en la lucha. Sé que a veces parece imposible y uno pierde la esperanza. Siempre es así, pero hay que seguir adelante porque si hacen el esfuerzo necesario, por el tiempo necesario, marcarán una diferencia. Y si la suficiente cantidad de personas se unen para luchar por una causa justa, cualquier cosa puede ocurrir.
Greta Thunberg fue recibida por cientos de jóvenes activistas climáticos, entre ellos Shia Bastida, una de las organizadoras de Viernes por el Futuro en Nueva York.
Hola, mi nombre es Shia Bastida y yo tengo 17 años. Yo soy originaria de México, de San Pedro Tultepec. Y en 2015 mi comunidad fue inundada por lluvia. Y por eso mi familia y yo nos tuvimos que mover a Nueva York. Y cuando llegué aquí me di cuenta que la crisis climática te persigue a todos los lugares a los que vayas. Entonces tenemos que actuar y decir, no vamos a dejar que te apropies de nuestro futuro. Entonces por eso soy una activista climática.
Al llegar a Nueva York, usted pudo ver los efectos del huracán Sandy. Hable sobre su experiencia de México a Nueva York.
Cuando vine a Nueva York, vi cómo el huracán Sandy había afectado las comunidades aquí y me di cuenta de que la crisis climática te persigue a todos lados a los que vayas y no va a discriminar a quien afecta, solamente va a pasar en todo el mundo. Entonces, por eso es muy importante para mí que actuemos y que hagamos algo, y que esto es sobre nuestra generación y cómo vamos a crecer y en qué mundo vamos a crecer. Y necesitamos que ustedes nos sean parte de nuestro movimiento, porque esto es sobre el presente de nuestras comunidades y el futuro de las personas jóvenes.
Estamos aquí en Manhattan recibiendo a la activista climática sueca Greta Thunberg, de 16 años. ¿Qué significa ella para usted?
Cuando yo escuché que Greta Thunberg estaba saltándose a la escuela para protestar la inacción climática, eso fue muy impactante para mí, y pensé, esto es lo que tenemos que hacer. Estamos en un momento en el que tenemos que actuar y tenemos que unirnos para decir, queremos un futuro limpio, queremos un futuro en el que podamos vivir. Entonces Greta fue una inspiración, porque yo ya estaba involucrada en el movimiento, pero no sabía que había acciones que podía tomar todo el tiempo para en realidad hacer que los adultos reconocieran en la crisis en la que estamos.
Para escuchar esta entrevista completa, visite democracynow.org/es. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.